El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Espero que estén disfrutando la música de esta radio. Y quería compartirles un poco más de las cartas de amor entre Enrique Yo y Cecilia Unge, que durante su noviazgo aquí en Argentina buscaban, ¿no?, quererse más que cualquier otra pareja de burgueses sin inquietudes, así lo decían. Nos queremos más profundamente, más apasionadamente, con más riqueza de valores y con más elementos en juego como para contentarnos, sentirnos satisfechos con dos cartas por semana, por ejemplo, huecas comparadas con las nuestras, destinadas principalmente a satisfacer la vanidad y asegurar que el destinatario, que la persona remitente, no la olvide. Se decían que iban mucho más ellos que por vanidad o por cumplir, ¿no? De tanto que se querían, ¿no? Y que tenían tan grandes inquietudes que los hacían exigentes, ¿no? Y por más de que muchas veces no podían contactarse telefónicamente, continuaban con su cariño. Porque Enrique en esa época navegaba, estamos en 1942, en plena guerra mundial, y como oficial de marina tenía que patrullar las costas argentinas. Le contaba, ¿no?, cómo todos los días hacía trote y cómo disfrutaba de la naturaleza, la luna nueva, las estrellas. Hasta una vez le comentaba que había visto con toda claridad la caída de una estrella, el reflejo de la luna en el mar y de las estrellas. Bueno, hasta le dibujaba, ya que Cecilia estudiaba Bellas Artes, y le decía que quería aprovechar el tiempo para después estar más tiempo con ella. Y le comentaba en una carta: francamente no sé de dónde me vienen tantas inagotables energías para quererte, pero en cada instante siento cómo aumentan, cómo brotan con más fuerza. Créeme, siento el nacer de una nueva familia. Como ambos querían formar una familia. Ella era hija única, había perdido a su mamá a los pocos meses, y Enrique, su madre, a los pocos años. Y querían, ¿no?, tener un hogar lleno de ellos mismos, ¿no?, con personas parecidas a ellos, ¿no?, que son los hijos, ¿no?, que existan y quieran a muchos más. Y le contaba, ¿no?, de las lecturas que hacían, se contaban mutuamente, y de Enrique lo que escribía en sus cuadernos, y decía que se los iba a llevar en la próxima guardia para comentarlos juntos, en la próxima licencia, perdón. No sé cómo ni por qué me han entrado ganas de recorrer el Rosedal contigo, o alguna caminata semejante, bajo el sol de las 2 o 3 de la tarde, lentamente, gozando de cada detalle que nos brinde la naturaleza. Y le contaba que una vez un compañero le había dicho que tenía suerte de tener una chica como ella, de novia, y una carrera como la de marino que tenía Enrique. Le contesté que yo lo atribuía a las consecuencias directas o indirectas de haber llevado y llevar, como dices, una vida pura. Y claro, sin exagerar, sin meterse de sacerdote en un momento, Enrique hablaba tanto de, y valoraba lo espiritual, que a Cecilita le entraron dudas si no tendría vocación de sacerdote, y Enrique no tenía ninguna duda, sabía que necesitaba de la presencia femenina en su vida y de lo enamorado de tanto que la quería a Cecilia. Y se da cuenta, ¿no?, que dominándonos adquirimos el control de esas energías que luego podremos dedicar a otros fines más fructíferos. Siempre, claro está, sin irse a ningún extremo, pues hasta cierto punto esta ley solo es válida dentro de los límites de la normalidad. Era la verdad que muy, muy sencillo, Enrique, y muy equilibrado, ¿no?, en el punto medio. Le comentaba, bueno, hasta los días feos de mucha niebla, pensaba, ¿no?, que tal vez es muy reservado el pueblo inglés en estos días así también nublados por estas sensaciones que produce la niebla. Y le contaba pequeños detalles graciosos de la vida, y las experiencias, las cosas humanas que iba viviendo, y decía que no dependía de la opinión de los demás, ¿no? De cómo se querían, porque Enrique tenía una fe inmensa en el amor que se tenían. Creían, ambos decidieron creer en el otro, creer en la confianza de las relaciones que tenían. Y también tenía en cuenta las dificultades, ¿no? Decía, la fatiga puede ser un gran enemigo nuestro, de nosotros dos me refiero, aunque no creo que ninguno de los dos seamos de esas personas que cuando están cansadas también se ponen nerviosas. De todos modos, es bueno precavernos de ellas, ¿no te parece? Cómo buscaba, ¿no?, estar hasta atento en eso, ¿no?, de no ponerse nerviosos. Y Enrique, de hecho, como dicen muchas personas que lo conocían, lo lograba, ¿no? Se autodominaba, se autocontrolaba. Y también, bueno, Cecita le contaba lo que le contaba a su padre, lo que trabajaba con él, lo que lo ayudaba con la empresa que su padre estaba iniciando. Y él decía cómo le gustaría acompañarla, cómo le gustaría estar con ella, ¿no? Porque ella estaba en otra ciudad. Y le contaba también cómo leía despacito pensamientos de Santa Teresita, ahora que hace poco estuvo una reliquia de ella por la ciudad de Buenos Aires. Creo que sigue estando. Y valoraba, ¿no?, esa espiritualidad de las cosas pequeñas que tenía Santa Teresita, el Niño Jesús. Y decía, fue un gran placer. Me gusta sentir pulsar la fuerza que hace la gente al meter la pala del remo en el agua. Me gusta maniobrar la lancha calculando el efecto de la marea, el viento, cómo disfrutaba de cada cosita, ¿no?, del clima, de la gente, la marina, de los chistes, de las bromas, de hasta de los bailes. Decía que habían estado con tangos y rumbas que los pies se le movían. Y también le agradecía muchísimo las telefoneadas. Decía, me hizo mucho bien. Ayer no te pude llamar, pues estuve de guardia y me quedé con las ganas de hacerlo. Los 20 minutos previos al almuerzo los he empleado leyendo la biografía de un místico y tu llamado me trajo de un mundo feliz a otro. Y le contaba, bueno, de lo que pensaban sus superiores de él, ¿no? Que era muy trabajador, tenaz, respetuoso. Y decía que, aunque a veces prácticamente se reduce, aunque no me río de los chistes de mis superiores, excepto que sean buenos de verdad. Y cuando soy el único que no lo hago, algo puede ofender. En fin, estoy lo más contento. Te he dicho lo peor que puedo tener para que lo sepas. Pero poquito a poquito, si Dios quiere, aprender bien de la experiencia que ya tengo acumulada para cuando llegue el día de obrar. Y le contaba, ¿no?, que lo dejo todo absolutamente en manos de Dios. Pero procuro prepararme para poder cumplir mejor cualesquiera de los designios que nos fijase su infinita sabiduría. Le contaba que a raíz de esta discusión de sus superiores, Me van a dar mayores responsabilidades a raíz de todo esto, por lo cual mi programa inmediato es trabajar y mucho. Gracias a Dios me siento con fuerzas a ellos y físicamente creo que nunca he estado mejor. Y al día siguiente, en una carta a Enrique le contaba a Cecilia, me han duplicado las atribuciones, la responsabilidad y el trabajo a raíz de mi protesta de estos días. Es un lance que me tiro bastante grande, por cierto, pues no puedo perder más de las ventajas que obtengo. Pero me siento con fe y con ganas de trabajar y poner a prueba mi experiencia, ¿no? ¿Cómo se la jugaba? Cecilia decía que Enrique era un zambullidor y que ella era demasiado precavida. Hoy recibí mi despacho de alférez de fragata. El vicepresidente de la Nación Argentina en ejercicio del Poder Ejecutivo manda y ordena se me haya, tenga y reconozca por alférez de fragata. Por la tarde tuvimos función de teatro, lo más divertida, ofrecido por unos cuantos marineros. Lo que más me gusta siempre es el ambiente, comentarios, risas. En los entreactos tocaron música bailable. Le contaba, bueno, cómo se quedaba anotando para cumplir el programa que tenía fijado de las lecturas. Y dijo, se me ocurrió algo desconcertante. En la mayoría de mis actividades tengo un programa que día a día voy cumpliendo. Sin embargo, para rezar no. A pesar que dedico cantidades determinadas de tiempo para trabajar, leer y hacer gimnasia, y constantemente tengo algún pensamiento en ti. Como dijo el rezar para lo último, casi me quedo dormido, ¿no? Como él decía, bueno, tenía tiempo para hacer trote, para hacer gimnasia diariamente, para leer, bueno, por supuesto para el trabajo, para pensar en ella, que se dedicaban un tiempo cada día y escribirse. Y decía que rezar lo dejaba para lo último, cuando casi se queda dormido. Entonces, más adelante les voy a comentar en otro programa qué programa se hizo, ¿no?, para esa relación con Dios. Y le contaba, ¿no?, cómo la emoción que le había producido una carta de ella. Está tan tuya, llena de las cosas que me gustan en vos: cariño, femenidad, naturalidad, inteligencia y tantas otras indefinidas e indefinibles. Y me llegó en un momento muy apropiado, en que la deseaba y con fuerza. Además de no esperarla aún, llegó por el tren de anoche. Y en que, a pesar de lo mucho que quería que llegara y que fuera como es, estaba anotando algunas disquisiciones puramente teóricas sobre cómo mejorar la organización social. Créeme, me hizo bien, Cecilita, de mi alma. Y le contaba también detalles de él, ¿no?, para que se conozcan y quedarse así en su realidad, ¿no?, en la imaginación. Decía que no le importaba la ropa que no le interesaba, ¿no?, que utilizaba. Lo único que encuentro santificación es que esté limpia. Y en casi sin excepción en lo demás me dejo dominar, ¿no? Que elija ella qué es lo que prefería, ¿no? Hasta las corbatas. Cómo se amoldaba Enrique a ella, ¿no? Y también le pedía perdón si escribía desprolijo, con tachaduras. Pero decía que si la experiencia le decía que si la escribía nuevamente la cambiaría y resultaría una carta de verdad, no como la natural que escribía hasta ese momento. Y después contaba los días, hasta las horas en que se iba a tomar una licencia para estar con ella. Y bueno, poder concentrarse en ella y subir un peldaño en el amor que se tenían con más intensidad y con mayor penetración, abarcándose mutuamente, completamente. Y le decía, todo esto podrá parecerte teoría o qué sé yo, qué, pero tal vez demasiado complejo para hacer amor, pero lo es, y solo por vos, tal cual eres. Sé que cuando estoy al lado tuyo me siento aún más feliz que cuando recibo carta tuya en medio de alguna lectura. Solo sé que te quiero mucho y que aún en detalles materiales me influencias directamente. Y también le comentaba su relación con los subordinados, ¿no? Como los ayudaba también haciéndose respetar. Y decía, poco a poco me van respetando independientemente del hecho de tener yo más galones que ellos. Aunque aún me falta muchísimo en perfeccionarme en el arte de la conversación, ¿no? Cómo se esforzaba por dar lo mejor. De hecho, sus superiores anotaron, ¿no?, cómo se preocupaba del personal a su cargo, ¿no? Bueno, y le contaba y se preocupaba, ¿no?, cómo a veces la historia comprueba repetidas veces que los hombres casados rara veces han hecho algo de significado, porque se me ocurre que puede ser que estén contentos y no querían largarse algo nuevo, o las pequeñas preocupaciones de matrimonio les privaban de energías. pero entre nosotros no hay tales deseos de predominio, de coquetear, ya sea dentro o fuera de matrimonio, celos. Y decía que veía en otras parejas que conocía, ni secretitos ni nada de esas cosas. Yo en ti siempre, en cualquier estado de ánimo en que estuviera, he visto a mi compañera para el futuro, sea este cual fuera. En cambio, la mayoría de los que han tenido ideas como las mías han visto casi invariablemente en la mujer un impedimento para su persecución. Son demasiadas coincidencias para que el hecho de que nos queramos y cómo nos queremos sea pura casualidad. Recemos para no equivocarnos el camino. Y por favor, siempre tenés que criticarme sin miedo a herirme. De hecho, ya después de casados, él decía que qué suerte tener una cónyuge como Cecilita, que lo criticaba con franqueza, por ejemplo, cuando le había dicho que no había tenido de todo razón al decir algo. La valoraba de verdad, ¿no? Esa sagacidad y esa inteligencia de Cecilita para captar lo esencial de las cosas con brevedad. Y le agradecía, ¿no? Esa síntesis que ella lograba, ¿no? En captar los conceptos, en captar la gente. Y le contaba que un día de fiesta, el 25 de mayo del 42, se había puesto el uniforme de gala. Decididamente, cuando nos casemos, tendré que llevarlo puesto, es precioso. Y le contaba cómo había escuchado hablar un capellán tan bien que me sentí con la conciencia y orgullo de ser argentino y de llevar un uniforme que siempre ha sostenido en alto nuestro honor. Y terminó diciendo que saludemos a la Virgen de la Pureza. Y debemos hacerla a la pureza de nuestro emblema rezando una oración. Y se quedó encantado Enrique, ¿no? De poner a la Virgen ahí como la mujer y también, ¿no? De el orgullo de ser argentino en este momento. El otro día escuchaba, ¿no? En Luján, qué importante, ¿no? De sopesar cada una de las personas y de cumplir esta obligación, esta responsabilidad de ir a votar y de ejercer nuestra ciudadanía, ¿no? Enrique se sentía tan contento de ser argentino y también, por supuesto, rezar mucho por los gobernantes y por quienes nos vayan a gobernar para que lo hagan con miras al bien común. Bueno, esto es una digresión en estas cartas de amor, pero Enrique decía que rezar por los gobernantes es una de las pocas cosas de orden social que las Sagradas Escrituras exigen. Y bueno, terminando con estas cartas de amor, Enrique le decía qué ganas de estar en la ciudad en que ya estaba en la costa y le contaba, ¿no?, todos sus trabajos y que pronto estaría de licencia, que tal vez llegara a alguna fiesta que por más de que embellecen la vida, por otro lado no lo atraían y planificaba, ¿no?, a ver si se podían telefonear y termino con esta lectura. Un día que es promesa de que hay quienes sostienen que el único modo de ser feliz es aún no serlo, pero yo creo que está en nuestras manos, tuyas y mías, trabajando juntas en lograr la felicidad que pueda ser obtenida en esta tierra. Una vuelta por la división, los detalles, siempre los mismos, pero siempre interesantes de costumbre. Retocar pintura aquí, lavar allí, averiguar por qué tal marinero ofendió a aquel cabo, pero su cumplimiento da una satisfacción producida por ese contacto con la tierra fuerte e inigualable, ¿no? La satisfacción del deber, de las obligaciones profesionales cumplidas, ¿no? Que Enrique buscaba hacer lo mejor posible, por más de que desde afuera se vean sin importancia. En definitiva, para que todos los que estaban en el buque puedan seguir navegando y no se hunda el mismo. Ojalá que en nuestro país también veamos la responsabilidad de que este país incluya a todos y tenga la posibilidad de que todas las personas y sus familias puedan desarrollarse integralmente. Les deseo un buen fin de semana y terminando este mes de septiembre, ya en puertas de octubre, el mes de la Virgen María, donde hay caminatas a Luján, a la patrona de Argentina, que tiene su escudo en la luna a sus pies. Y nos encontramos en nuestro programa Derechos y Valores el próximo viernes.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.